se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible, el programa de las madres, las novias y las abuelas.
A todas ellas quiero enviarles un beso enorme.
Muchas gracias.
Bueno.
Esta es La Venganza Será Terrible.
Buenas noches. Ah, celebrando por sus favor, 40 años.
¿Qué reacciona siempre tarde?
Despiértese, señor.
Por favor, por favor.
Me perdí con su, con la nieta, claro, con la hermana de...
Pero usted se pierde con cualquier cosa.
Por favor, aquí. La neurona se
está... Le puedo recomendar un programa donde trabajar mejor. Bueno, señores, informo que están aquí Gillespie, Patricio Barton.
Buenas noches.
Sumidos en ondas cavilaciones.
Sí, es que mañana mismo estamos viajando al Uruguay.
Sí.
Para hacer una función que aparentemente está con las localidades vendidas, agotado.
Eso dijeron.
Aparentemente. Y en realidad espero que realmente.
Sí, bueno.
Sí.
Por eso. Que no sea una apariencia, porque ¿qué significa que aparentemente se han vendido todas las entradas? Bueno. En realidad, al cotejar de un modo real la situación, se advierte que vendimos 9.
Claro,
9.
No he vendido ninguna.
Bueno, por favor.
No, vio que a veces hay un malentendido y le dicen, no, lo que pasa es que habíamos habilitado solo esta parte de abajo.
Claro,
lo otro
pensando
no.
Que... ¿Quién iba a ir arriba, pensaba?
No, nos habían avisado.
No solo eso, sino que coincide con el cambio de gobierno,
Claro. Esto. Y nos dicen, digamos, por ahí, cuidado, porque este gobierno nuevo no los mira a ustedes con buena...
Bueno.
En realidad no sé.
Sí, me parece que es viejo.
Pero por ahí estamos en veda política o algo.
Claro. ¿Cómo va a haber veda para una asunción?
Yo estoy en veda política de hace 16 años.
Pero la veda es para las elecciones.
Bueno, pero por ahí hay leyes distintas en el Uruguay y no las conocemos.
Señor. Igual creo que es el primero de marzo. Que
cuidado hace porque me parece que en Uruguay, en esa clase de días, no se pueden ingerir bebidas alcohólicas.
Bueno.
Pero si ya votaron, además nosotros no votamos.
No importa, porque en Uruguay en la asunción de los de los nuevos funcionarios tampoco se puede beber.
Pero no puede ser.
Imagínese usted qué quiere.
Sí.
Que
¿qué?
El tipo esté jurando el nuevo cargo y
bueno, no sé.
Entre
pero...
juramento y juramento se mandan una caña.
Nosotros somos extranjeros. No.
Peor todavía.
Sí, peor. Mejor nos tenemos...
Podríamos estar ebrios.
Mejor nos tenemos que portar al ser extranjeros. Mejor.
Claro.
Que los locales.
Nosotros tenemos que vivar
sí.
A todos y cada uno de los funcionarios que juren.
Pero si no vamos a estar ahí,
¿no? Bueno, no importa, en el camarín.
Bueno, está bien, lo haremos quizás en la intimidad.
Bueno, mandaremos... ¿cuál es de nosotros el chupamedia que mejor se desempeña?
Podría ser yo.
Podría ser yo.
Creo que por ahí puede ser Manuel.
No, creo que es Manuel.
Bueno.
Y Manuel Moreira, sí, lo vamos a mandar de chupamedia oficial.
No, yo si me concentro puedo ser chupamedia, pero
sí.
Pero me tengo que concentrar porque me puede traicionar mi inconsciente.
Claro.
Entonces,
¿estás seguro que tiene una conciencia que lo
traiciona? Sí, sí, no, no, una inconsciencia que me traiciona.
Bueno, como quiera que sea, va a ser una fiesta inolvidable.
Sí, sí, sí.
Afuera van a estar todos festejando.
Seguramente que
y,
sí.
Claro. Y adentro vamos a estar los nueve.
Sí.
Que compraron la entrada.
Pero no coincide la fecha, ¿no? Es al,
no importa que no coincida, señor.
Actuamos a las pocas horas.
No, no.
Todos los días es el Día de la Madre.
¿Qué tiene que ver? No sé cuándo es el Día de la Madre, pero falta. Bueno,
En cada país es distinto el Día de la Madre.
Sí, me parece que sí.
Yo he visto que en Estados Unidos...
Sí, claro.
Yo he vivido en Estados Unidos.
¿En serio?
Sí,
¿nunca nos contó?
Bueno, claro. Le estoy contando ahora.
¿En qué ciudad?
Llegaba el Día de la Madre y yo me ponía a llorar de emoción. Y sin embargo la gente pasaba a mi lado con total indiferencia.
Ah.
Lo mismo me pasaba el 25 de mayo, el 9 de julio.
Claro, porque iba con el calendario de acá.
Claro, sí. Claro.
Sí, no, eso, cada lugar tiene sus fechas, salvo el Día de los Trabajadores, que es el 1 de mayo.
El 1 de mayo, bueno, pero allá están en contra, me parece.
Sí.
No sé, pero surgió ahí, el Día de los Trabajadores.
Sí, surgió justamente surgió ahí. Por eso.
Sí, sí.
Bueno, señores.
Bueno, digamos que muy pronto también en Buenos Aires volveremos al Chacarerian con el programa en vivo los viernes de marzo y de abril también. Las entradas están en PlateaNet.
¿Ya las puedo comprar?
Sí, señora. Wow, ¿usted es una señora?
Sí, sí. Ah, ¿qué otra cosa puedo decir?
Bueno, sí, usted ingresa a lavenganzaseraterrible.com.
Sí,
a la página del programa.
Joven, que voy a anotar, bueno, que no soy un caballo.
O a PlateaNet directamente.
¿En qué quedamos?
Cualquiera de las dos.
Cualquiera de las dos.
Cualquiera de las dos.
La que le quede más cómoda.
Y compro ahí, compro en una y era en otra. Cuando voy a entrar no me dejan entrar. Ya me pasó una vez en el Colón.
Bueno, pero esto no es...
Entrar al Colón con las entradas que había sacado en el Chacarerian y no me dejaron entrar con ese mismo pretexto que dijiste.
Bueno, es que...
Eran para otra...
No, porque cuando se ingresa a cualquiera de los dos sitios, lo direcciona a la misma ventana, a la misma boletería.
¿A usted no le pasó nunca de confundir la fecha? O sea, saca para un espectáculo y va el día siguiente.
Sí,
nunca me pasó.
Ay,
me
asustó. Era final de la Copa Libertadores.
No, pasó. No. Sí, eso no puede suceder. No como espectadores.
Nunca me pasó.
Sí, ocurre. O ir antes también. Bueno, era una función que no es la suya.
Bueno, ¿qué le parece si vamos al primer tema conceptual?
A ver.
Dice, atención, porque muchos de nuestros oyentes son actores o aspirantes actores.
Sí.
Usted se da cuenta, incluso cuando hacemos funciones en vivo, y llegan muchos de nuestros concurrentes, saludan, hacen gestos,
sí,
ensayan visajes.
¿Todo eso hace un actor?
¿Qué cosa hace el actor? El actor es eso.
¿Sabe
que, ¿cómo reconocer que una persona es actor? Que una persona es actora.
Sí, actora. Sí. Bueno, cuando hay dos actores es más fácil reconocerlo.
Se abrazan así.
Y se dicen negri, mucho negri.
Pues bueno, así, se llaman así.
¡Negri! ¡Voy a ir a verte!
Sí, y abren los ojos grandes como usted,
claro,
como
que estás...
gasalla.
Sí.
¿Usted sabe que más de un psicólogo recomienda a cualquier persona que estudie actuación como un ejercicio en la vida? Porque, por ejemplo, los tímidos, la gente que tiene problemas para...
¿Todos los actores son tímidos o gente que tiene problemas?
Bueno,
dice usted.
Ahora, ¿por qué recomiendan actuación y no recomiendan estudiar, por ejemplo, química? No hay ninguna
porque
disciplina.
La química no sirve para nada.
Claro, pero...
Un tímido lo haces estudiar tímida. Química.
Y sigue
siendo... se vuelve más químico.
No, bueno, sí.
No, se vuelve más tímido.
Más tímido, bueno, pero todo es química. Yo me enteré en este verano, porque no me pregunte por qué, porque no voy a dar detalles. Pero en un momento del verano tuve que volver a la tabla periódica.
Sí.
A leer la tabla periódica.
Qué raro.
De Mendeleev.
Sí, pero está muy ampliada.
Ahora, no son 93.
No, no sabe todo lo que son.
Un montón, pusieron nuevos.
Sí, bueno.
Los ministerios de educación se pusieron de acuerdo porque los niños se lo aprendían enseguida.
Sí, bueno, es algo así. Hay muchísimos elementos más que he descubierto.
Parece mentira, el mundo que nos toca vivir, señora.
Qué cosa,
Bueno, no sé en qué estábamos.
En lo de los actores.
Actores. Vamos a ver qué dice aquí. En este informe,
bueno,
nuestro grupo de especialistas interdisciplinarios ha excavado
sobre un tema caleidoscópico. Es un trabalengua.
En esta frase resume toda una forma deplorable de ejercer la escritura.
¿Ha excavado sobre un tema caleidoscópico?
¿Cómo me gustaría excavar sobre un tema caleidoscópico? Dos puntos.
Sí.
La actuación. No es sencillo convertirse en actor, pero más todavía actor de carácter. ¿Qué es un actor de carácter?
Y los actores serios. Porque,
cuando los compañeros llegan tarde se enojan.
Los actores serios, no los actores de comedia.
Los de bigotes, yo creí que eran antes.
Bueno, antes sí, pero...
Sí.
Por ejemplo, La muerte de un viajante es una obra...
Para actores.
No, para actores de carácter. Hamlet es otra obra, era más famosa.
Sí.
Pero nombre de personas, no obras de carácter.
Bueno. Claro, requieren de un actor...
Francisco Petrone, por ejemplo, ahí está.
Bueno, sí, algo más...
Bien que tenía bigote. Bueno... primer consejo para el que quiere ser actor.
Bueno, a ver.
Estudia a las personas. El mundo es tu mejor escuela de actuación.
Genial. Sí.
Yo, en vez de ir a lo de Pompeyo Diver, a lo de Bartiz, a lo de Serrano, todo eso, no.
El mundo.
El mundo. Salgo afuera y empiezo a mirar, por ejemplo, la gente que pasa.
Claro, usted...
Bueno. Y listo.
Tiene que interpretar un linchera. Va y mira, se pone a hablar con un linchera verdadero.
No hay. No. Ya se confunden con las personas comunes.
Claro. Ahora, ¿cómo hace con la psicología? Porque, por ejemplo, si usted tiene que hacer a Ricardo III.
Sí.
¿Qué tal? ¿Qué
¿Cómo
tal?
Le va? ¿Qué tiene que ir a ver Reyes para hacer?
Sí, claro.
¿Cómo hace? A ver.
Personas terceras.
Claro, bueno, pero...
Es extraño.
Pero ve documentales, eso también es el mundo. Ve un documental de Ricardo III en persona, donde lo ve actuar, lo ve...
Yo creo que hay algo del, vamos a llamarlo, el caldo...
Sí.
El caldo humano de lo que es un ser humano.
Sí, sí, se me hace agua la boca.
Sí. Que es la condición humana.
Claro.
Que es tanto para Ricardo III como para las de Barranco, lo que
sí. Claro, o sea. Usted va se sube en un colectivo.
Sí.
Yo me tomo siempre 108, que es el colectivo que mejor condición humana tiene.
Sí. Y el caldo
me
está.
Paro y empiezo a mirar a la gente. Uno que habla con la novia, el otro mira por la ventanilla, el otro se rasca aquí, qué sé yo, ¿no? Y vuelvo ya. Como cargado de ese caldo que dice usted.
Claro, señor, es así.
Lo que pasa es que el ser humano, por más que haya evolucionado la tecnología, tiene los mismos sentimientos que de toda la vida.
Claro.
Triste, contento.
El enojo, la tristeza, etcétera.
Bueno, por eso le digo, si usted más o menos sabe interpretar, por ejemplo, ponga cara de enojado, cara de alegría.
Es la, la misma cara, pone.
Bueno,
es todo lo mismo.
Es una escuela de actuación, el Actor Studio. Y nosotros ponemos la misma cara, no importa lo que ocurra. Por eso podemos trabajar en muchas películas al mismo tiempo.
No, bueno, sí, pero... no, vio que, bueno, depende de su maestro, también va trabajando la máscara. Nosotros acá en este...
¿usa máscara usted?
No, la trabajamos con la cara...
Claro. Por ejemplo, tiene que hacer el papel de un payaso. Y la máscara...
Y la trabajan con la cara directamente.
No, la vamos a ir trabajando. Este es un taller.
Este es un taller.
Que nosotros...
Disculpe, me equivoqué. Creí que era la escuela de Pompeyo Diver.
No, es taller
me
porque...
Me pareció que eran actores, porque más bien las personas que están aquí parecen actores, no operarios de un taller.
No, lo decimos taller porque nosotros ponemos el cuerpo...
No me digas.
En la escena.
Ajá.
Hasta que el personaje toma carnadura. ¿Comprende?
Sí.
Carnadura.
Carnadura.
Entonces, más caradura será usted, señor.
Una cosa es el personaje en un papel.
Sí.
Y otra es pasarlo por el cuerpo. Entonces, este personaje.
Pasar el papel por el cuerpo.
No, no. Este personaje usted lo va a ir incorporando. Porque yo le podría decir, usted me dirá su papel menor, es un heladero.
Sí, es un heladero, pero yo le hago una interpretación, un heladero profundo.
¿Cómo?
Por ejemplo, a ver, vamos
a ver. A ver, bueno. Hagamos una escena.
Yo
usted es el heladero.
Bueno.
Hola.
Espérese, usted no me tiene que decir nada.
Pero soy un cliente.
Estaba
la verdad que
me estaba poniendo recién, haciendo como se llama.
Sí,
la catarse.
No, pero usted.
Pero, ¿qué profesores? Déjelo avanzar.
No, claro. Porque no tiene parlamento.
¿Cómo que no?
No tiene
¿Y
parlamento.
¿Cómo sabe la gente que soy heladero? Tengo que gritar.
Tiene que darse a conocer con.
No importa, un buen actor, nosotros tenemos que. Sin que usted muestre un cucurucho.
Sí.
¿Nosotros podemos saber que ya es heladero?
Pero en la vida real no es así. ¿Qué van los heladeros mostrando cucurucho? No.
Bueno,
no.
Bueno, a ver.
Gritar heladero,
componga.
¿Heladero?
Muy bien.
¿Pero cómo? Muy bien si no.
Muy bien.
Eso, perdón, ¿eso es un pregón del heladero?
Es un heladero profundo.
Profundo.
Del cine argentino del 60. Estamos todos mirando. Primero mira a cámara. Largo silencio. Sí. Heladero.
Bien.
Ah. Ahora, por ejemplo, yo le digo.
El otro, el que también, que va a comprar un helado. Sí. Quisiera un helado.
Pero sí.
La verdad que es genial, me da una envidia, somos todos alumnos de acá, pero lo avanzado que está él.
A mí me gusta la parte del otro, le preguntaré, ¿de qué lo quiere?
Claro.
¿Qué de qué lo quiero? Crema y chocolate. ¿Qué le parece?
Sí,
bien. El mundo interior.
Sí, se hace un poco larga.
Me dejé llevar, me dejé llevar.
Hasta que le pagó y todo, son dos ojos.
Sí, es toda la película prácticamente.
El heladero se llama.
Bueno, pero aquí los actores los
yo llamamos. Cerré los ojos y era imaginarme un helado. La verdad que es genial.
Se me hace agua a la boca. Bueno.
Igual nosotros trabajamos para ser actores primero en el teatro, el cine.
Ah, y en el teatro que puede haber un heladero en el teatro también.
Sí, puede haber un heladero.
Y hay que ser un poco más teatral. ¡Heladero!
Bien.
¡Heladero!
Bien.
El heladero, ¿no?
Claro.
Que le piden
bueno,
al banco.
Vamos a ver qué dice aquí. Estudia a las personas. Ya se lo dije. El cansancio en los hombros de un trabajador.
Claro, ya la postura corporal. Claro,
cuando uno hace un papel de un trabajador, viene arrastrando las patas.
Claro, viene.
Así como el señor, ¿ves?
Sí, bueno.
Con los hombros caídos.
Sí. Después de 10, 12 horas de trabajar, hombrear bolsas en el puerto.
¿Cómo anda, Rigoberto?
¿Cómo quiere que ande? Mientras el cuerpo aguante.
Es inútil.
No agregue letra, porque...
Bueno.
¿Cómo quiere que
ande? Y si no tenemos libreto,
No, pero original, esta obra es de Florencio Sánchez.
Sí, claro.
Mi hijo el doctor.
Sí, era.
Sí. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo andás con tu trabajo de doctor? Me imagino que habrás curado a mucha gente hoy.
Bueno.
Este es mi hijo el doctor.
Sí, claro. Y hace los ademanes. Bueno, veo que igual se están soltando.
Sí, ¿no? Bueno, yo estoy mejorando. La primera clase era un desastre.
¿Quiere que lo hagamos de nuevo?
Bueno.
A ver cómo lo hace.
Hola, hijo.
Hola, papá.
¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido en tu trabajo de doctor?
Cada día aprendo más.
¿Has curado mucha gente hoy?
Más de 10 personas.
Me alegro mucho. Ojalá todos fueran como vos, doctores e hijos.
Bueno, hay un problema de... Yo siento que no es orgánico.
¿Orgánico? ¿Qué tiene que ser
no,
orgánico?
No fluye la escena, no fluye.
A mí me pareció que al principio arrancamos los dos en la misma sintonía.
Siento que vos estás con la máscara.
Yo lo sentí.
Vos tenés la máscara.
Prácticamente como si fuera mi hijo.
No, bueno, pero no llega. No llega.
¿A dónde no llega?
A la platea no llega, no atraviesa.
Gritemos más.
Me parece.
¡Hola, hijo!
no atraviesa.
Con todo respeto, por supuesto, con la admiración que tengo.
Pero qué admiración si son, están empezando a estudiar.
Bueno, pero si no nos tenemos admiración entre nosotros, ¿quién nos va a tener?
Yo, cada vez que él actúa, yo me saco el sombrero.
Sí, me di cuenta. Bueno. ¿Por qué?
No, en signo de respeto, pero me parece que estuvo un poquito sobreactuado.
Bueno. Vamos a hacerlo más suave.
Más suave.
Hola, hijo.
Hola, papá.
¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido en tu trabajo de doctor?
No. Bueno, tienes que leer bien la letra, porque
Ahora bajo 20 puntos. Ahora...
Si no se la aprende, la letra usted la tiene que tener adentro, como tiene, el páncreas. Así tiene que tener la letra. La letra es automática.
Hay que estudiarla de memoria, prácticamente.
De memoria y...
Prácticamente.
Le tiene que salir, no la piensa la letra.
Sí.
Hola, hijo.
Hola,
¿cómo
papá
te ha ido en truta? En truta, ¿verdad? Hola, hijo.
Hola, papá.
¿Cómo te ha ido en tu trabajo de doctor? ¿Has curado muchos páncreas?
No. El páncreas era una metáfora actoral.
Tenía que decir.
Sí.
Bueno.
No, bueno, vamos a seguir la próxima clase.
Bueno, ¿sabe qué? Me parece que no es para mí esto.
No, que no. Bueno,
si a mí también me parece.
Tenés condiciones naturales. Sí. Además, esa percha.
¿Qué percha?
Esta que tengo en la mano.
No, señor. El cuerpo que tiene él. Prácticamente no para galán.
Pero los personajes no son de galán. Los personajes.
Eso es lo que le iba a decir, profesor. A mí me gustaría un papel de galán.
Bueno, pero aquí no hay galanes en esta obra.
¿Cómo que no hay galanes?
Tenemos que... Si usted quiere ser galán, además un galán, como usted lo entiende, me parece que es más para las telenovelas.
Yo había pensado el Conde de Montecristo, por ejemplo, le queda bárbaro.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno. Me llamo Edmundo Dantes. Estuve muchos años preso en la isla de Sí.
Bueno.
Pero, perdón, todos los personajes dicen quiénes son y lo que hacen.
¿Cómo se va a enterar la gente?
Claro.
¿Cómo diferencia mi hijo el doctor del Conde de Montecristo?
Claro.
Se van enterando a medida que transcurre la obra.
No, tenemos
uno primero.
Eso se lo digo como dramaturgo.
¿Usted es dramaturgo?
No, soy vendedor de pancho.
Bueno, y entonces
lo primero que hay que, cuando uno escribe una obra, es saber cómo comunicarle a la gente quién es cada uno.
Claro. Lo que se llama definir los personajes.
Sí,
para que ya quede claro.
Dice, ¿qué tal? Soy Ricardo III, rey de Inglaterra.
Y ahí ya la gente se da cuenta quién es.
Claro, sí, pero no es que se da cuenta.
Es una persona bastante jorobada.
Bueno, ahí da otra característica de la persona.
Es más de un sentido.
Bueno.
Sí, pero está muy adulterada la obra, me parece así. No puede empezar.
Bueno, vamos a seguir leyendo esto porque ustedes, así no se puede ir adelante.
Pero no.
Encuentra el núcleo emocional del personaje. Más allá de las palabras que diga tu personaje, pregúntate, ¿qué teme?
Bueno, ahí está.
Claro.
¿Qué desea?
Bien.
¿Qué tal?
¿Qué desea?
Una docena de facturas.
No, ¿qué desea en el sentido profundo?
¿Qué quiere que transcurría en una panadería?
En
la
el
mujer
anhelo
del panadero. ¿Qué y quién lo mueve? Nueve. ¿Qué y quién lo mueve? Este núcleo emocional será la brújula. Esto se llama modelo actancial.
Sí.
Quiere decir, no solo cada personaje, sino las relaciones que hay entre ellos. Uno quiere esto, el otro quiere el otro.
Uno se opone.
Y el otro lo
ayuda. Claro, porque en virtud de colocarse en ese lugar, todo el Parlamento va a estar de acuerdo con esos sentimientos. Por ejemplo, ambición. Yo quiero tener el puesto de él.
Ya usted que entra tiene que mostrar ambición. Buenas tardes.
Genial la actuación.
No, eso es actuación.
Pero,
ya al decir buenas tardes.
No, pero
quiere decir, este quiere algo. Dice, bueno, sí. Es ambicioso. Sí,
qué buena actuación.
Es ambicioso.
Profesor, póngale un 10.
Claro, y puede ser, usted ve algo por ahí, ya sí. Se nota que es ambicioso. Dice, qué lindo candelabro este, ¿eh? Sí. Debe costar un potosí.
Pero no.
Va dando detalles. Yo ya me doy cuenta que es ambicioso. Claro. Con dos frases.
Sí, pues dos frases que no estaban en la obra.
Bueno.
Lo tienes que pasar por el cuerpo, ¿vio? Que,
¿al candelabro?
Primero hacemos... Sí. No, por favor.
Lindo candelabro.
No, mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto,
profesor.
Yo me voy a levantar y me voy a...
No, profesor.
En este mismo momento.
Bueno.
No se puede.
Bueno,
no se
profesor, pero qué poca paciencia.
Bueno, dice, aprende a escuchar realmente. Ser un buen actor no solo implica hablar, sino escuchar.
Claro.
Voy a poner a escuchar al otro y cuando hablo, entonces.
No, usted habla y después escucha lo que le contesta al otro y se va dando el diálogo.
Ah, en escena debes reaccionar genuinamente a lo que sucede a tu alrededor. Escucha como lo haría un personaje, con la misma... A ver, dele, dígame algo.
¿No te diste cuenta, Julio?
¿Qué?
¿No te diste cuenta, Julio?
¿Qué?
No te diste cuenta, usted lo tiene, Julio, que además escuchar en un sentido profundo.
Claro, por eso le estoy preguntando, para que me lo diga varias veces.
No solo auditivo. Muy bien que usted mantuvo no te diste cuenta, Julio.
Como se ve que tiene muchos años de actuación.
¿Sabe de qué película es esto?
¿De qué película?
Made in Lanús. Es un parlamento de Made in Lanús.
Sí, y de tantas
película,
otras.
Qué película. Usted, yo lo recuerdo a usted, tantas películas.
¿De cuál, por ejemplo?
Bueno, no sabría nombrarla en este momento, ninguna. Pero podría ser su mejor alumno.
Sí, señor.
La vida de Sarmiento. Y usted, no me acuerdo qué papel hacía.
De nene, sí, por la edad que tenía.
Claro.
De niño.
Claro. Era el hijo de Sarmiento.
El hijo de Sarmiento, uno de los hijos de Sarmiento.
Siempre le toca ser hijo de...
Porque era un chico, yo empecé a los 7 años.
No, pero mi hijo el doctor, también usted era hijo.
También hizo de hijo, sí.
También de hijo.
Siempre hace papeles de hijo.
Pero sí, ¿cómo puede ser?
Siempre de hijo. Lo tiene,
bueno,
de hijo.
Bueno, transforma tu cuerpo. Sí. ¿Cómo hago?
No, usted, primero vio que se trabajamos mucho con animales, por ejemplo.
¿Con el qué?
Con animales.
¿En qué sentido? ¿Alemanes?
Animales. Ah. Por ejemplo, si el personaje...
Es un perro.
No es un perro.
Ese era el personaje, no me acordaba. Claro. ¿Qué hizo usted?
Yo, por ejemplo, puedo ser el dueño de una importante empresa.
Ah.
Pero si fuera un animal sería una hiena.
Ajá.
Entonces trabajo el cuerpo de este tipo, pero como si fuera una hiena.
Déjame una más fácil.
Mi animal interior es una hiena. Es fácil, la hiena es fácil.
¿La hiena? Ja, 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 se ríe.
A mí me parece que es el corvado. No se refiere a eso. Con todo respeto. Para mí.
¿Cómo que no se refiere? Yo soy el profesor.
No, pero para mí está hablando de otra cosa el texto. Está hablando de trabajar el cuerpo en el sentido, si a mí me toca ser el jorobado de Notre Dame, tengo que trabajar de tal manera que me salga una joroba.
Bueno,
si me toca ser Dios.
No le va a salir una joroba, la joroba le... Pero sí, es como si la cargara usted.
Claro.
Tiene que ir por la calle así.
Yo el otro día vi, por ejemplo, la película del Guasón, la segunda parte.
Sí.
El actor se llama Joaquín Fénix.
Actorazo.
Está flaco que prácticamente se le ven las costillas.
Sí.
No me diga.
Bueno, y bueno, porque...
¿Y la joroba?
No está jorobado.
Es como si recién él dijo que tenía que...
No, pero...
Es el jorobado de Notre Dame.
En cada película es distinto.
Claro, por ahí baja 20 kilos. Para ese papel.
No me diga.
Después le toca hacer del gordo Porcel en la próxima película, tiene que aumentar.
Claro.
Qué buen ejemplo puso.
Hay personas que tienen que crecer.
Bueno.
Actores que tienen por ahí que crecer 40 centímetros para ser una persona alta.
No, bueno, pero eso no, porque son actores.
Y otras que trabajan agachadas.
Claro.
Porque hacen de petiso.
Sí.
Y bueno, y están agachadas.
Si son actores pueden actuar, no necesita transformar su cuerpo.
Así usted se ríe, pero en la película Moulin Rouge,
bueno,
una película con José Ferrer hace el papel de Henri de Toulouse-Lautrec,
ah,
que
sí,
era de bajísima, muy chico. y él, ¿sabe qué hizo? Metía las piernas dobladas con las rodillas dentro de una bota y claro. Él quedaba así, de bajísima estatura, hizo toda la película así.
Claro, y se paraba con las rodillas, digamos.
Claro, se paraba con las rodillas.
¿Podía caminar?
No.
Claro, difícil.
Hay en realidad una escena que nunca se supo, en que él bajaba una escalera y se lo veía que iba bajando, pero no sé cómo hacían, Pero bueno, no importa, sigamos bien, porque ya casi consumimos la mitad de la clase.
Bueno, pero...
Sí, es que hoy no vamos a trabajar nada. Así y...
El valor del susurro. Ah, el cine argentino.
Sí, sí, sí.
Y el cine español, la
peor, el cine español.
El cine español es tremendo.
Yo lo único que escucho son las
heces. Hostia, que no alcanza.
Pero el susurro
es muy... Ten cuidado conmigo, Pedro. Calla, calla, Paco. Solas. ¿Por qué me hablas así?
El susurro en el teatro...
No, en teatro no hay susurro.
Sí, hay, pero hay que saber hacerlo. Usted tiene que proyectar un susurro.
En el cine. En el cine la última pone fila. El micrófono y sale todo.
Eso tiene que ir subtitulado. Además, difícil mantenerle lo expresivo, porque no solo que se lo escuche, sino que el susurro sea expresivo.
A mí me gustaban los españoles de antes.
Alberto Closas.
Alberto Closas, pero peor, de antes todavía. O sea, cuando un español era verdaderamente un español, tú.
Pero esos son los payasos de Gabi Fofo y Miliki.
Sí. Igual, yo creo que también había cuestiones técnicas, como la calidad de los micrófonos, que hacían que todos hablaran medio a los gritos. Para
tenían que gritar porque si no, no agarraba nada. Claro.
Acá dice, el susurro no es solo una reducción del volumen, es una herramienta poderosa para comunicar vulnerabilidad. Oye, mira qué vulnerable que soy.
Pero basta de decir lo que es, basta de decir lo que es.
Cualquiera viene y me vulnera. Esta mañana, sin ir más lejos, me han vulnerado 4 veces.
Por favor, échelo de la clase. Me tienta.
Mira, mire, no se lo están tomando en serio.
No, pero ya estoy harto de que me vulneren tanto.
No lo puedo tomar en serio.
Hay un programa que se llamaba Vulnerable, ¿se acuerda?
Sí. Bueno, aprende a manejar el susurro con precisión para darle matices únicos. Y acá viene algo que no entiendo qué es, El muñeco interior. Creo que es una película, ¿no? Con Narciso Ibáñez Menta.
El muñeco maldito era eso.
Lo mismo, señor. Dice, construir un personaje es como crear un muñeco desde adentro hacia afuera.
Claro.
¿Cómo se crea un muñeco de adentro para afuera?
Usted lo va armando en su interior.
Lo más difícil es de afuera para adentro.
Bueno, pero no, claro, usted lo va construyendo en su interior. Nosotros no nos enteramos lo que usted tiene adentro.
Usted lo va y por ahí lo larga el muñeco.
Y en algún momento, claro. Ahora mismo, mientras estamos aquí sentados en ronda, para conocernos y mirarnos a la cara y contactar con la esencia humana que somos.
Sí.
Yo,
prácticamente.
Nos está creciendo adentro. Serio, por favor. Un muñequito.
Ajá. ¿Qué cosa? ¿Es este?
No, por favor. Mire, no, esto es una falta de respeto que es ya inadmisible.
Bueno.
Es un muñequito que nos va a ir creciendo clase tras clase.
Claro. Sí. Es como una semillita.
Bueno, y un día.
Que nos ponen.
Un día ustedes no lo van a poder creer. Van por la calle y se van a dar cuenta. Que ya tienen el muñeco...
El muñeco afuera.
El muñeco afuera.
Por ahí
afuera.
Se lo dice a alguien.
No se lo dice a alguien.
Señor.
Échelo de la
muñeco,
clase.
El muñeco dispuesto a transmitir, a ser vehículo de arte, a subirse
claro,
a un escenario.
Claro, transmitir por radio.
A subirse a un escenario, porque cuando lo van a aplaudir, no están aplaudiéndolo a usted.
No, me están aplaudiendo el muñeco.
Están aplaudiendo al no. muñeco que usted supo construir.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, por eso le digo.
¿Y usted?
Sí.
Así es. Así que tocó la cabeza como agradeciendo.
Y sí, por supuesto. Van a ver, es un camino maravilloso el que estamos emprendiendo.
Ah, bueno, menos mal.
Yo estoy muy contento de haber empezado.
Bueno, sí, sí. ¿Cuáles son las emociones del muñeco? Dice aquí.
Claro.
Conflictos, traumas, deseos, gestos, ritmo al caminar.
Sí.
Claro, ¿cómo camina?
Caminando así como...
Claro, como Jim Kelly. Hacer de John Travolta.
Claro, yo que camine cada tanto, levanto una pata.
Y bueno, así, va medio bailando.
Claro.
O bajo a una escalera y pega un salto y cae de acá.
La vida de Fred Astaire. Justo le toca el papel de Fred Astaire. Sí. Tiene que ir con ritmo, bailando.
Bueno, sí, pero hay que
Fred Astaire bailaba y caminaba por las paredes.
Sí.
Sí, eso era un poco, ¿no? No sí. mucho.
No, mucho.
Pero eso era un truco.
No, tiene razón. Caminaba de verdad por las paredes. Yo vi la película, para mí caminaba por la pared.
No, bueno, no, bailaba muy bien hasta
después por el techo. No, ¿qué bueno. truco va a ser?
Bueno, yo no, la verdad no lo quiero desaznar en su inocencia o en su estupidez.
El otro día vi un truco que nunca lo había visto, que en la serie Batman, Batman y Robin y subían por una soga,
sí,
por un edificio, y abrían las ventanas los vecinos y le decían cosas y ellos iban subiendo los dos por una soga.
Y... Sí.
Y mostraron el detrás de escena y ellos van con la soga caminando por
el piso. No es una pared, es el piso.
Es el piso. Es una especie de tablado.
Sí.
Y sale la ventana.
Sale por la ventana, pero las ventanas están como si fuera sobre el piso.
Claro, el mayor esfuerzo lo hacen los actores que están en la ventana que están acostados.
Sí, sí. Claro.
Ahí abajo.
Ahora, tienes razón, es un truco maravilloso.
Bueno, truco.
Bueno, es el cine. Por favor.
¿El cine qué?
El cine, la maravilla del cine. Nos arrodillamos, por favor.
¿De qué sentido?
Frente al séptimo arte.
Bueno, últimas cosas. Trabaja la voz.
Sí.
Sé flexible. La importancia de la ceja. La ceja es todo. Sí. Mire Tita Merelo. Tita Merelo empezaba la película...
Levantaba una ceja
y se venía abajo el cine.
Es verdad,
sí. Sí, bueno, sí, para el cine sobre todo la ceja. Para el teatro mucho no se ve.
Porque no se ve.
No se ve.
Usted porque además saca siempre el gallinero.
Y bueno,
pero a ver, de la última fila, ¿qué ceja? Pero por eso los actores se pintan mucho la ceja.
Sí,
para claro. que cuando levantan una ceja, incluso conviene ayudarlo esto con el Parlamento.
¿Qué dice?
¿Y qué?
Voy a levantar una ceja para que se entienda mejor lo que le voy a decir.
Basta de decir lo que hace, señor.
Dice, las cejas son una zona sobrevalorada en el rostro. Un movimiento de cejas puede indicar tensión, lujuria.
Mire, la ceja lujuriosa, ¿esa es lujuriosa?
No, o tristeza.
Sí,
sí.
Sí, las cejas para abajo.
Claro.
O maldad.
Practica en el espejaime el movimiento de una sola ceja para arriba. Atiende el teléfono mientras la levantas y verás como tu rostro insípido. Más insípido
no,
que
usted, señor.
Tenía ganas de decírselo desde el inicio.
Claro. Se transforma en una persona llena de intriga y misterio. Yo cuando me quiero levantar una mina, levanto la ceja.
Sí.
Como no la sé levantar motu proprio, la levanto con el dedo.
No, pero no se puede.
Vamos a tomar un café con una mina y yo por ahí me pongo así.
No, es horrible.
Nunca te dijeron.
No, ya arrancó que... mal.
Te dijeron.
Sí, te dijeron, sí. Eso le dije.
Bueno.
Y ahí le digo algo que nunca le dijeron.
Bueno, claro. Pero queda mal ayudarse con los dedos.
Bueno, dice, nunca dejes de aprender, entiende el subtexto. ¿Hay subtexto?
Siempre hay.
¿Viene con subtexto?
No, viene.
Claro, usted dice un parlamento, pero está tratando de decir otra cosa.
Claro. Cuando dice algo huele mal en Dinamarca, ¿qué está diciendo?
Sí, algo huele mal acá.
No, bueno.
Por ejemplo, hay una situación.
Sí.
Entonces, para no decir...
Sí.
¿Quién? Así, lisa y llanamente, lo que está pasando, que podría ser mal visto. Dice,
no dice.
Algo huele mal en Dinamarca. No. Y hace así, como mirando a alguien.
No sé, señor, si es tan grave. Está anticipando una tragedia, algo que va a ocurrir.
Claro, claro.
No eso, no dice,
Dice, las palabras en el guión son solo la punta del iceberg.
Sí, señor.
El subtexto, lo que el personaje realmente piensa o siente detrás de sus palabras, es donde reside la verdadera magia. Claro, ¿vieron las historietas?
Sí.
Que los personajes tienen, cuando hablan, tienen un redondelito arriba con una puntita.
Sí.
Pero cuando piensan, hay como unos globitos.
Sí, señor, tiene razón.
Y entonces después está escrito con otra letrita.
Sí, señor.
Y sale lo que piensa. Jeje, sí. No sospecha que debajo de esta remera tenga una pistola.
Bueno, claro, porque en el dibujo no puede hacer toda esa acción, pero el actor lo puede hacer, la de ocultar una pistola.
Jeje, ninguno sabe que mi verdadera identidad es Bruce Wayne.
Bueno.
Jeje.
No, pero todo jeje dice.
Sí, ¿qué quiere que diga?
Por ahí en el...
Y bueno, yo en las obras también digo eso. Por ejemplo, ¿cuál sería el subtexto?
Supongamos que su cuñado es un estafador.
Ahí está.
Entonces, en el guión usted tiene el siguiente parlamento. Lindo cuñado tengo yo.
Bueno. Pero, es bastante cercano, mi cuñado es un estafador.
Bueno, pero usted puede decirlo sin intención. Lindo cuñado tengo yo. Como que le gusta a su cuñado.
¿Pero dónde está el subtexto?
El subtexto está en la interpretación. Si yo digo, lindo cuñado tengo yo.
Claro, esas entonaciones.
El cuñado también puede tener un subtexto.
A ver.
Sí.
Por ejemplo, por favor, dame los 500 pesos... necesito que me des 1,000 pesos para pagar tus impuestos.
Sí.
Y subtexto es, se los voy a robar.
Ah, claro, bueno.
Se los voy a robar. Jeje.
Bueno, pero esa es la intención que usted tiene que demostrar con el cuerpo. Sí,
¿cómo con el cuerpo? Claro. Hago así, con la mano.
Bueno.
No quiero tocar el piano.
Con la cara. Sí. Lo vamos a ir trabajando nosotros acá en el taller.
Por ejemplo, yo saludo a una dama con la cual tengo las peores intenciones.
Bueno.
La saludo con todo respeto, señora.
Perfecto.
Y por atrás,
¿qué?
Hago una parte al público. Pongo la mano haciendo como una ventana en el costado izquierdo de la boca.
Sí.
Miro al público y digo... Le tengo una gana a esta. No.
Está genial porque está rompiendo la cuarta pared.
Pero está rompiendo todo.
¿Qué pared?
Es una porquería.
Yo no estoy rompiendo ninguna pared.
Está rompiendo la cuarta pared. Es genial la complicidad con la gente que está sentada.
Sí. Y así cada cosa.
Pero eso es horrible. Ese es un recurso muy primario, señor. Que está.
Vamos, señor.
Por favor.
Hay actores que han hecho toda su carrera.
Sí, son
en la televisión.
Sí, había uno.
Bueno, extraordinario esto, ¿eh? A ver si hay último. Ah, lo que jamás debes hacer. Besarte en estereotipos genéricos.
Basarte.
Ah, basarte.
Sí.
¿Qué es basarte?
Sí, basarte.
Yo creo que era besarte.
No, besarte es otra cosa.
¿Cómo me gustaría basarte? Es mejor.
No, basarte en estereotipos muy exagerados.
A mí me gusta trabajar así, molde genérico. ¿Usted cuál le toca? Le toca el ladrón.
Bueno.
El enamorado.
Sí.
El arlequín.
Bueno.
Así. Bueno, forzar emociones no hay que hacerle. No deben parecer forzadas la emoción.
Claro, pues si usted, por ejemplo, es una conversación mantiene que irritante, pero si usted se vuelve loco de enojado, está exagerando.
Claro, qué enojado que estoy.
Sí, claro.
Eso quiere decir.
O arranca y ya no tiene más a dónde ir. No tiene
un crecimiento. No tengo a dónde ir.
No, pero no lo dice.
Ya arrancó.
Ya con emoción, claro.
Claro, arrancó en un puntaje de 10. Del ojo
arrancó.
En vez de arrancar en el 1, 2,
estoy enojadito.
Bueno, claro.
Me estoy poniendo nervioso. Sí. Cada vez estoy más irritado.
Bueno.
La verdad que... ¡Me enojé!
Bien.
Bueno,
muy bien, pero eso sin decir.
Muy bien, la actuación.
Bueno, una cosa que no debes hacer es dejarte ver. Si el público nota que estás actuando, habrá fallado. Claro, al decir los parlamentos, por ejemplo.
Sí, sí, porque se ve todo el artificio.
Claro, claro. Nunca alcanzaré a comprender por qué me engañaste.
¿Por qué me engañaste?
¿Cómo por qué te engañé?
No, me engañaste. No, tiene que decir por qué me engañaste.
Ah, claro.
Nunca alcanzaré a comprender.
No, nunca.
¿Por qué me engañaste?
No se va a poder trabajar así.
No, bueno.
Porque pero... no, es difícil, hay que arrancar muy...
Ahora, bueno. ¿Usted está de acuerdo, profesor, por ejemplo, que el actor se deje ver después de la función?
Ah, no.
Depende de qué tipo de teatro.
Yo voy a ver, por ejemplo, Drácula.
Claro, y después sale el tipo...
El tipo dice...
Cambiado.
Sí, claro. Es horrible, eso no me gusta a mí. Ni que esté en el restaurante de la Gina...
Claro, comiendo una pizza.
Comiendo una pizza.
Comiendo y saludo, todo el tipo.
Claro,
para... Más pelado.
Para mí era Drácula, y ahora...
Claro. Lo veo en la Gina. Ya no me lo creo.
Bueno, pero ya se lo creyó durante la obra, listo.
Sí, bueno, pero a mí me gusta seguir creyéndomelo para soñarme a la noche. Por ejemplo, yo vi, cuando vino Vittorio Gassman aquí, hizo el Conde Drácula.
Sí.
Tremati tutti de terrore, andorran de cumbadrito. Sono il Conde Drácula.
Bueno.
Qué actuación maravillosa.
Qué raro Gassman haciendo ese parlamento.
No, ¿qué me quemar? No.
Qué extraño.
Qué palabra mayor, Vittorio Gassman. Sí, sí, palabra no. mayor.
Me chupo tutta la sangre.
Si usted no quiere romper esa ilusión del espectador, claro.
Tiene que irse escondido en un auto.
Se tiene que ir nadie, rápido. Que
claro.
O
ahí va Drácula, dice.
O salir a la calle vestido de Drácula.
Claro, ya. Sí. Llevar a casa sin el colectivo.
Claro. Sí. Algo de eso.
Yo antes me creía que era así, que los actores iban a la casa vestidos como estaban y en colectivo, ¿en qué va ahí?
Claro. No, pero los actores dejan todo en el teatro.
Estaba en colectivo y estaba ahí con una espada.
Claro. Dejan todo en el teatro, el vestuario.
¿Lo dejan en el teatro?
Sí.
Van a las 5 de la tarde.
Bueno, ya es Laura.
¿Ya es Laura?
Sí.
Bueno, mire, hay mensajes, ¿eh? Sirvas.
¿Cómo me gustó esta clase, doctor? Sí. No, profesor.
Vio, va a ver cómo vamos a ir progresando.
¿Y esto qué son? ¿Mensajes?
¿Mensajes que
tengo que leer como actor?
Al WhatsApp de la venganza, Tomás.
Hola, soy Sergio Laucha de Morón.
Morón.
Sí, Morón.
Bueno. Músico y escucha el programa. Felicitaciones por los 40.
Años.
Hola, vengadores, soy Marcelo de Córdoba Capital. Empecé a escucharlos cuando tenía 19 años. Hoy tengo 49 años. Estoy soltero, soy monotributista al día. Bueno, ustedes estuvieron todos los días en mi vida alegrándome cada momento. Gracias por tanto en estos 30 años juntos de parte de él. Pero bueno, felices 40 años, dice. Vengan a Córdoba.
Buenas noches, vengadores. Escuchando a Dolina y su recuerdo de Irusta y aquel tiempo con Carrizo, me hizo recordar mis propios sentimientos de inmortalidad en mi juventud. Conmovedora evocación, Dolina, pero fue hace mucho, ¿eh? Te lo dice Patricia de Caballito. Una tarde grabó Antonio con Agustín Irusta. Una tarde de lluvia.
Qué bien.
Y nos quedamos ahí muchísimo tiempo con él. Y yo lo recordé en alguno de estos programas y ahora hay el recuerdo de un recuerdo, como suele pasar.
Hola, ¿lo conoces a Quiñones? Dice aquí Francisco de la Paloma, de Rocha.
¿A quién?
Quiñones.
A Quiñones. ¿Qué tengo que hacer
para...? Quiñones.
¿Qué tengo que hacer para que me lean? Dice.
Sí, lo estamos leyendo.
El jueves vamos a ir con mi madre y con mi hermano a verlos a Montevideo. Vienen de la Paloma, ¿no? Unen a las familias, unen generaciones, unen países, Un en entorno a lo mejor que le pueden regalar a las personas que es buen humor, dice todo esto Francisco. Y dice, Barton tiene razón, mira.
Bueno, maravilloso.
No me gusta el bigote, dice, sobre todo tener que afeitarlo. Soy Inés de Villa Pueyrredón.
Acá dice, maestro, una vez le pasé la letra de una canción y le pregunté cómo se llamaba porque no me acordaba. Hoy me acuerdo el nombre, pero no la letra. Me canta Penas que matan para la China Suárez de Ecuador, de parte de Luis de Virrey del Pino. Penas que matan es una viejísima canción de José Bettinotti.
Volaron para siempre las ilusiones pías que amé con la inocencia de la primera edad. No volverán a darme como en aquellos días momentos deliciosos de gratas alegrías, venturas y promesas de dulce realidad.
Muy bien, ¿eh?
Es hermosa.
Nunca lo había escuchado. ¿Qué tal, Vengadores? León es mi nombre. Cada noche provocan risas contenidas en la oscuridad de mi cuarto.
Qué bueno.
Los felicito por sus 40 años. Yo recién hace uno o dos años que me prendí a este gran programa. Saludos.
Acá dice, interesante, Umbrella, o Umbrella también, más Umbrella que Umbrella. Provienen de umber, que es sombra, umbrío. Una región de Italia se llama Lumbría, que es sombra en latín. Y esto nos puede conducir a la idea que jugamos el otro día, conforme a la cual primero fue la sombrilla antes que el paraguas. El invento del paraguas, de algo para cubrirse,
claro.
Más que para cubrirse de la lluvia, era para cubrirse del sol, y de ahí puede venir el no. Es interesante. Bueno, dale, esta es nuestra sección filológica.
Aquí apareció otro Francisco, que dice, Francisco de San Martín de los Andes, aunque ahora estudio en Exeter, en el Reino Unido. Los heredé de mis padres y ahora los escucho a todas horas, incluso en el laboratorio, mientras experimento con mejillones.
Ajá, bueno, qué interesante.
Mire, no sé si es una forma delicada de decir que no come o que los estudia de verdad.
Debe estudiar.
Hola, Vengadores. Hablaban de la ancianidad y justo vi una película que se llama, en portugués, El Último Azul, sobre una sociedad donde a los viejos los mandan a una isla para que no sean una carga para la sociedad. Es una historia muy linda, de una señora que se revela y comienza una aventura. Muy interesante pensar qué hacemos con los viejos, ¿eh? Y qué hacemos para no volvernos obsoletos, si es que eso es posible. Nada, no es posible. La película es brasilera y acaba de ganar un premio en la Berlinale, el Festival de Cine de Berlín, ¿eh? Se la super recomiendo. Firma Lu, la berlinesa.
Bueno,
¿qué más?
Hola, Vengadores, me encantó lo que hablaron sobre los bigotes y estaba esperando a que mencionaran el tango Atenti Pebeta.
Ajá.
Porque en una parte de la letra dice, a esos bigotitos que parecen líneas y en vez de bigotes son un espinel. Bueno, es Florencia, vive en Connecticut.
¿Qué dice acerca de ese?
Cuando hablábamos de los bigotes, que...
Ah, claro, se acordó de la letra de Atenti Pebeta, sí.
Es Florencia, vive en Connecticut, Estados Unidos.
Mira vos, gente de Connecticut, cantando Atenti Pebeta.
Queridos Vengadores, acá Martín de Tras la Sierra los saluda. El otro día hablaban de los depredadores de las gallinas. Yupanqui tiene una hermosa chacarera en la cual, buscando las huellas del supuesto zorro que le afanaba las gallinas, dice, vi de que usaba alpargatas y eran del número 10.
Un zorro en el gallinero y una noche lo rastreé. Vi de que usaba alpargatas y eran del número 10. Bueno, buenas noches. Hace unos días, Dolina, hablaba de la pobreza del lenguaje en el discurso. Según mi teoría, eso marca lo baja que está la vara social, que el argot semicarcelario se toma como algo popular, y a eso le llaman ser auténtico. Yo me refería más bien a los que adoptan como profesión la comunicación y el lenguaje. Esos tendrían la obligación, para mí, de buscar excelencia y precisión en el uso del lenguaje. Por el contrario, hablan igual que se habla en la cancha de fútbol, ¿no? Con la misma pereza. Y tiene razón usted en el uso inadecuado de la palabra auténtico. Aquí, a cada miserable que anda por allí, le dicen que es auténtico, queriendo decir que no se toma el trabajo de disimular su propia ruindad. A esa gente se le llama auténtica.
De ser amable, por lo menos.
Auténtico o miserable, digo yo, ¿no? Mira. Bueno, mi nombre es Félix, dice Félix. ¿Qué más?
Creo que estamos en condiciones de hacer una pausa. ¿Usted tiene algún mensaje más?
Acá dice, salud a Barra, me gustaría un poquito del tangazo a las 40. Bueno, siento vergüenza al preguntar lo siguiente, ¿por qué es las 40 y no cuarentas? Sí, tienes razón, pero en realidad, cuando decimos las 40 casas, no decimos las 40,
sí, claro.
al borrar casas. Son las 40. Las 39, no las 39. Los cuatro jinetes de la apocalipsis, no los cuatro jinetes de la apocalipsis. Bueno, como sea, un abrazo a todos, 40 años. Dice, qué grande. Marcelo de Córdoba, ¿eh? Linda. Las 40 ya lo conocemos.
Bueno, y déjeme decir que la producción de este programa está a cargo de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza. En el sonido está Miguel Vincent.
Por favor.
Y las investigaciones literarias e históricas quedan en manos de Cora Valenco.
Atención Temperley, llego con el estreno 2025 Desinteligencia Artificial a Otro Mundo Teatro de Almirante Brown 3589. No es una criptoestafa, no es un esquema Ponzi, son 90 minutos de humor, las entradas por Passline. Sábado 7, Temperley, Otro Mundo Teatro, y el show se llama...
Inteligencia Artificial, con Adrián Stoppelman. Entradas por online.
7:50. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Nos pueden visitar en la web, nos encuentran como lavenganzaseraterrible.com, y recuerden que a partir de marzo, estaremos también en abril, los viernes en el Chacarere Anteatre. Los esperamos allí. Vamos a hacer el programa en vivo con público presente y las entradas están en PlateaNet.
Vamos a hablar hoy de dos magos, dos adivinos extraordinarios de la mitología clásica, que se llamaban Mopso y Calcante. Las tradiciones difieren en muchos casos sobre la identidad del padre de Mopso. A menudo se lo considera como hijo de Apolo. Bueno, pero esto es común, el creer que casi todos los adivinos son hijos de Apolo. Otras veces se lo presenta como hijo de Manto, una muchacha que tenía el don profético y que era hija nada menos que del más grande de todos los magos, que fue el mago Tiresias. Bueno, tras la muerte de Tiresias, esta chica, Manto, permaneció largo tiempo en Delfos, dedicada a perfeccionarse en el arte adivinatorio. Un día, el dios Apolo la mandó a la ciudad de Claro, ¿será Claromecó?
No, señor, ¿no? Claro. De
ser. Y ella se casó con un tal Racio, y el hijo que nació de esa unión fue Mopso, que heredó de su mamá, y de su abuelo, desde luego, Tiresias, el don profético. Mopso fundó la ciudad de Colofón, y era el adivino más famoso de la urbe. Pero pasaremos ahora al otro profeta, que se llamaba Calcante. Dicen que era natural de Micenas y que era el más hábil de su tiempo en la interpretación del vuelo de las aves. El tipo veía pasar un ave volando, sí, y enseguida,
¿qué?,
acertaba los números de la quiniela. También conocía el pasado, el presente y el porvenir. Fue el augur titular de la expedición griega contra Troya. Era el adivino oficial. En todos los momentos importantes de la guerra y de su preparación, aparecía una profecía de Calcante. Por ejemplo, cuando estaba a punto de detonarse la guerra de Troya, la diosa Tetis le advirtió a su hijo Aquiles que si marchaba a la guerra, moriría. Fue la famosa opción que se le presentó a Aquiles entre una vida corta y gloriosa o larga, pero sin gloria. Aquiles aceptó marchar a Troya y eligió convertirse en héroe de corta vida. Sin embargo, los poetas trágicos citan esa historia de una manera muy distinta. Dicen que un oráculo había vaticinado a Tetis que Aquiles, su hijo, moriría en la guerra, por lo que, para evitar que lo incorporaran a la hueste, intentó ocultar a su hijo vistiéndolo de mujer y ocultándolo ahí en la corte del rey Licomedes. Allí Aquiles pasó 9 años, 9 años disfrazado de mujer, pero el disfraz fue inútil para burlar al destino, porque vino Ulises, que era, Ulises vino a enterarse a través del adivino Calcante que Troya no podía tomarse sin la intervención de Aquiles. Inmediatamente salió a buscarlo por ahí, hasta que lo encontró escondido en la corte del rey Licomedes, disfrazado de mujer. Y Ulises fue disfrazado de vendedor ambulante y le ofreció a todas las niñas que había allí telas y adornos, pero trajo también una espada. Y cuando mostró la espada, hubo una niña que dijo: ¡qué linda espada!
Claro, lo descubrió ahí.
Claro. Y así lo descubrió y lo llevó a Troya. Otra premonición de Calcante fue la siguiente. Cuando estaban en Áulide, declaró que en Áulide había una calma chicha. No había viento, estaba la flota griega que no se podía mover. Y entonces Calcante hizo un montón de profecías. Por ejemplo, dijo que había que ofrecer en sacrificio a una hija de Agamenón.
Sí.
Y Agamenón le hizo caso y mandó a su hija Ifigenia. Después les pareció mucho a los mitógrafos y cambiaron la historia. Que a último momento hubo un arrepentimiento, que esto y que el otro. Bueno, También dijo Calcante que para triunfar en la guerra había que recobrar el viejo arco que Heracles le había regalado a Filoctetes, un amigo que asistió a Heracles en el momento de su muerte. Y Heracles le regaló el arco, había que recuperar ese arco. Bueno, Ulises convenció a Filoctetes de que viniera él también a luchar contra Troya, con su arco, por supuesto, ¿no? Bueno, finalmente, entre muchas otras profecías, Calcante fue el que anunció a los troyanos, engañosamente además, que el caballo de madera era una ofrenda para la diosa Atenea y que si lo rechazaban caería sobre ellos un desastre inexorable. La realidad es que no fue una profecía, sino una mentira. En el momento del regreso de los héroes que viajaron a Troya, Calcante predijo a los griegos que el viaje no sería nada fácil. Por eso no quiso volver con el grueso de la tropa, porque sabía que ninguno iba a llegar a buen puerto. Pero atención, también había una profecía oracular para el propio Calcante. Se le había anunciado que moriría el día que encontrara un adivino más hábil que él. Cuidado, Calcante, cuando encuentres un adivino mejor que vos, pues morirás. Calcante se embarcó con unos pocos compañeros, hizo un camino extemporáneo para que no le pasara lo mismo que a todos. Fueron a parar una costa del Asia Menor. Eran las tierras de Colofón. ¿Quién vivía en Colofón? Nada menos que aquel adivino que habíamos nombrado al principio, Mopso. Él, y sabe que en los mitos hay siempre un carácter agonal, siempre están compitiendo, y apareció ese carácter inmediatamente. Enterado de la llegada de Calcante, Mopso lo retó a una competencia de predicciones y de saber, y Calcante aceptó. En Colofón creció una higuera notablemente fecunda. Calcante quiso poner en ridículo a Mopso y le preguntó si podía decirle cuántos higos tenía el árbol. Dice el mitógrafo que Mopso, cerrando los ojos como quien confía en la visión interior más que en el cómputo vulgar, contestó 10.000. Y entonces contaron los higos. La intuición de Mopso había sido infalible. 10.000. Entonces, Mopso dijo, bueno, para bajar de miles a cantidades menores, ¿podría decirme cuántas crías hay en el vientre de esta cerda preñada? Disculpe que lo señale.
No, bueno, por favor.
¿Y cuántas de cada sexo parirá y cuándo? Oh, mira. Calcante respondió, parirá 8 chanchitos, todos machos, y los parirá dentro de 9 días. Algunos dicen que Calcante contestó eso con la esperanza de poder irse antes de que se pudiera comprobar la profecía. Yo soy de otra opinión, dijo Mopso. Calculo 3 chanchitos, solo uno de ellos macho, y nacerán mañana al mediodía, ni un minuto antes ni un minuto después. Mopso acertó una vez más y Calcante murió de pesar. Otros dicen que se suicidó. Sus compañeros lo enterraron en Nocio. El alma de Calcante anda por el monte Drío de Daunia, cerca de Colofón. Allí en la cumbre mantiene un oráculo basado en la interpretación de los sueños. Este fue el cuentito de Mopso y de Calcante. En realidad, Calcante era más famoso que que Mopso. Pero al final...
Claro, porque Mopso estaba en un lugar...
Sí, más lejos. Imagínense que Alcante era el mago oficial de la expedición a Troya. El otro vivía allá donde Judas perdió el mismo. Me pregunto qué canción podríamos escuchar para amueblar este relato. Vamos a escuchar a Tony Osborne en Aquella Vieja Magia Negra.
Tony Osborne, en La Venganza Será Terrible, Aquella Vieja Magia Negra.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal. Una señal.
Atención Temperley, llego con el estreno 2025 Desinteligencia Artificial a Otro Mundo Teatro de Almirante Brown 3589. No es una criptoestafa, no es un esquema Ponzi, son 90 minutos de humor. Las entradas por Passline. Sábado 7, Temperley, Otro Mundo Teatro. Y el show se llama...
Inteligencia Artificial, con Adrián Stoppelman. Entradas por online.
Una señal.
Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Todo lo que hay que saber acerca de la pizza.
Bueno,
atención,
es un tema de discusión en la Argentina últimamente.
Sí, y además que al hablarlo por radio se despierta siempre.
A mí me agarró
el oyente las ganas de comer pizza.
Hambre me
agarró. A mí es automático. Estoy verificando una emisión de saliva.
Sí, sí.
que, míreme.
Sí, pero usted ya, pero ya llegó así, está, hoy llegó.
Yo hoy llegué así, que sí, se, sí. Se me hacía agua la boca por cualquier cosa. Bueno, acá dice, la pizza es un fenómeno.
No, bueno.
Yo estoy de acuerdo con eso.
No, es un fenómeno.
Un fenómeno global.
Sí.
Pero no en todos los países. Bueno, y entonces, ¿a qué estamos jugando?
Sí, es cierto, pero yo creo que los países, lo que llaman occidentales, se vuelven locos con la pizza.
Acá dice, su origen comúnmente se atribuye a Italia.
Sí.
Pero hay algunos rastros en China.
Todo arrastró en China, todo se hizo en China.
Y todo así. Países donde la pizza no es popular. Atención,
bueno.
Esto tiene mucha importancia turística.
Sí.
Porque cuando yo me entere de que en determinado país no hay pizza, clavado que no voy.
Sí, lo vamos tachando de la lista.
Sí.
A ver cuál.
Corea del Norte, por ejemplo. Bueno, pero en Corea del Norte está difícil la cosa.
Sí. Claro. No solo la pizza, digamos.
Hay una sola pizzería en Pyongyang.
Sí, sí.
Hay más pizzería en Casero que en Pyongyang.
Pero qué
eso,
pizza,
pero
¿eh?
Eso porque por una cuestión pizza ideológica, porque no dejan...
Claro, esta pizzería está fundada bajo la supervisión del gobierno. ¿Qué es lo que tendrían que hacer acá?
No, sí, no, por favor. Pero...
Bueno, el acceso es limitado a extranjeros. Y a la élite política.
Ah, no pueden ir los coreanos del norte.
No,
no. El hombre
solo
de
los extranjeros y los que están ahí, los que son ortivas del
claro,
presidente.
Hay un montón.
Bueno, sudeste asiático, países como Camboya, Laos y Myanmar, la pizza no ha alcanzado la misma penetración, disculpe,
sí,
la
claro, palabra, bueno,
que en Occidente. Hay restaurantes que la ofrecen en zonas turísticas, pero sigue siendo una rareza para la población local. La pizza en un restaurante...
Sí, no, tiene que ser pizzería.
No, es de broma. Hay también algunas regiones de África donde tampoco hay pizza.
Y bueno, claro.
Interesante
claro,
este informe, ¿eh? Aunque Sudáfrica y algunas ciudades de Nigeria han adoptado la pizza en su gastronomía, en muchas zonas rurales del continente,
claro,
bueno, la pizza sigue siendo un lujo exótico, qué rico.
Bueno, sí.
En muchas zonas rurales de la Argentina tampoco hay pizzería, señor.
No, pero van a comer la pizza a algún lugar, a algún pueblo cercano. Claro,
bueno. Sobre todo en las grandes ciudades, yo creo que hay locales gastronómicos típicos de comidas de otro lado del mundo, comida italiana, comida española, comida china. Sí.
En la India no hay.
Bueno.
Hay cadenas como Pizza Hut.
Bueno.
Y entonces, ¿qué quedamos? Pero la pizza no forma parte de la dieta habitual de la población. Hmm. Se han creado versiones adaptadas con curry. Ah, toda esa salsa.
Claro.
Curry. Sí, claro, señor.
Curry. Sí. Bueno, ¿sabe dónde no había pizza hace muchos años? Había poca.
¿Dónde?
O me pareció que no había. En París.
Mire usted.
Si la primera vez que yo fui a París, que era chico, era muy joven, no había pizza. Pero en algunos restaurantes sí. Te hacían pizza. ¿Y sabes cómo era? Te daban un pedazo cuadrado de pan lactal con un poco de tomate y queso.
Claro, como una pizzeta.
Algo así. Sí. Pero no se parecía ni por casualidad.
No.
Eso lo vimos en muchos lugares, pero nunca vimos, quizás no tuvimos suerte, qué sé yo. Nos pareció que no había. Pasamos allí un tiempo bastante prolongado y en medio que hubiera sido ideal para nosotros
sí,
comer pizza, porque era barato.
Sí, antes era barato la pizza.
¿Qué sé yo?
Sí, antes. Pero
comíamos sándwiches de mortadela. ¿Qué le dice a usted que nosotros comiéramos sándwiches de mortadela?
Que era barato.
Que era barato y que no había pizza.
Claro.
Bueno.
Pero tenía la del pan, la baguette.
Países donde la pizza es más popular. Tiene que adivinar.
Bueno,
Argentina, seguro.
Argentina y yo creo que Estados Unidos.
Uno de los, esos son dos de los tres.
Y, sí. Italia,
el otro. Y el tercero es Italia.
Claro. Claro.
Nápoles es la cuna de la pizza. Y en ciudades como Roma y Milán también se hay en todas partes.
Hay en todas partes. En
cualquier lugar hay pizza, señor. Bueno. Existen reglas estrictas sobre qué ingredientes se pueden usar en una pizza napolitana auténtica. Bueno, ahí ya empieza.
Ahí empieza la bueno,
ya puedo dar los elementos más básicos de la napolitana. El tomate en rodajas.
Pero la napolitana ahora vio que la masa
la napolitana de acá es esa.
Bueno, y ajo.
Lo que acá llaman napolitana, señor.
Bueno, y le tiran bastante ajo crudo.
Yo he visto en Nápoles una pizza muy finita.
Sí.
Y muy flexible. Sí. En medio se dobla.
Sí, señor.
Como si fuera un cucurucho y te la venden en la calle.
Sí. Esa en realidad es la napolitana.
Esa napolitana es la que ahora está de moda aquí. Sí. Tiene otra cocción.
Claro.
Sí, bueno. Más inflada.
En Estados Unidos está la pizza de New York y la de Chicago. El norteamericano promedio consume más de 40 pizzas al año.
Sí.
Pero a ver, hagamos la cuenta de cuántas consumimos nosotros.
Yo creo que también.
Primero, ¿cuántas?
¿Cuántos
¿qué le llaman una pizza?
Claro.
¿Qué día debe ser una pizza a una cosa de 10 porciones.
Ya un día que come una porción de pizza es como que comió pizza.
Ah, eso cuenta.
Y me parece. Claro. Yo haría la cuenta, claro. Sí.
40 de 12 porciones no creo que se coma.
No, por ingestas. Yo creo que puede ser 40 al año.
Acá también.
Acá también.
Mucha gente los fines de semana casi religiosamente come.
¿Cuántos días como pizza en el año? Yo diría que más de 40.
Sí.
Me parece que más.
Sí.
Ahora que lo pienso.
La Argentina es uno de los pocos países donde la pizza se consume casi al nivel de la carne. Su versión de mozzarella es más gruesa y con queso excesivo, y la fugazzeta, que es la pizza sin tomate con mucha cebolla,
sí.
Es un ícono porteño. Bueno,
es cierto que en Argentina me parece que le ponen mucha más queso que en ningún lado.
Puede ser, sí.
Sí.
Brasil, la pizza.
Decime, ¿qué se siente?
Es tan popular que en Sao Paulo hay un Día Nacional de la Pizza, que es el 10 de julio.
No. 10 de julio, al día siguiente que nuestra
al
fecha...
Al día siguiente que parece mentira, que falta de respeto.
Acá me parece que hay un día de las pizzerías, no sé si de la pizza.
Acá hay un día de todo.
Pero después lo inventaron después. Ahora estamos en problemas con las pizzerías en Buenos Aires.
¿Por qué?
Y porque ha caído muchísimo la calidad de la pizza.
¿Usted ¿Caído no muchísimo qué?
La calidad de la pizza que se come en Buenos Aires.
La calidad, no estoy en condiciones de discutir eso.
No, yo tampoco, Máxime, teniendo en cuenta que hay pizzerías que auspician este programa.
Bueno.
Y que en este momento se están retirando.
Bueno, señor. Hay pizzerías clásicas, que uno podría decir, tope de gama, de las mejores.
Sí.
Que está, algo está pasando ahí.
Eso es una denuncia muy grave.
Algo está pasando, bajaron la calidad de los ingredientes.
Yo puedo anticipar eso. Como han aumentado tanto los precios de la materia prima, por ahí no es la misma calidad.
No es la misma calidad.
Bueno, pero eso en tal caso sucede con todos los productos.
Sí.
A mí me parece también que pasa con algunos restaurantes, no con todos, pero con algunos. Uno nota que ha bajado un poquito la calidad.
Y no nota que ya que estamos quejosos.
Sí, ya que ya no podemos volver a ningún restaurante sin que nos escuchen.
No está pasando.
Salvo en Bavieca, por supuesto.
¿No está pasando lo mismo con las facturas, la medialuna?
Ah, totalmente, sí, señor.
La calidad no es como... cuesta encontrar.
Sí, cuesta encontrar.
Buena factura.
¿Usted nota diferencia de precio? De una panadería a otra. Vamos, a
este
tema filosófico son los que interesan a la gente. ¿Qué me viene Stan Driver en la conversación infinita a hablar del perdón, de la felicidad, de la muerte, de Aristóteles, qué sé yo?
Hablen de los precios de las cosas.
Hablen del precio de la factura, señor.
No, no podría, porque no sé comparar.
No, no sé fue tanto, de panadería, pero volviendo a la pizza, sí, le puedo asegurar que la gama de precios...
Varía mucho.
Varía muchísimo, sí. Y se sorprendería con algunos precios que se están manejando en Buenos Aires.
Por ejemplo, una pizza grande
de mozzarella. Una pizza puede oscilar entre los 9.000 pesos y los 30 y pico de mil pesos.
Ah, bueno, no me digas. Tenemos dos precios.
¿Cuáles?
Buenas tardes. Tardes. 9.000 pesos,
sí.
Y 30 y pico de mil.
Bueno, quiero la de 9.000 pesos.
¿La de 9.000 qué trae? ¿Cómo viene?
No le podemos decir. Bueno, hay la teoría de que la pizza nació en China y la teoría de que la pizza nació en Nápoles. ¿Quieren escucharla?
A ver.
Teoría china. Se dice aquí que Marco Polo, durante sus viajes, conoció en China un plato similar a la pizza. No me gustó.
Bueno, pero eso no es...
Lo mismo dicen de los fideos.
Sí, claro. Sí,
lo mismo dicen de los fideos.
Se habrán confundido.
Y la llevó a Italia, que era una especie de pan plano con ingredientes eczema. Bueno, no me venga a describir la pizza creyendo que esa es una demostración.
No, eso no es una
pizza. Por ahí era un alfajor sin una tapa.
Mencióneme otra comida china que tenga queso derretido.
Bueno, los chinos no comen queso.
Por eso.
Pero la conexión no está aprobada, dice acá.
No
me la creo. La teoría napolitana dice, es un hecho que la pizza, tal como la conocemos hoy, nació en Nápoles en el siglo XVIII.
Es nueva la pizza.
Es bastante nueva. Mm. Antes de eso había panes con ingredientes encima, pero la combinación de masa, tomate y queso se desarrolló en Italia. Bueno, ¿cuál es su tipo de pizza preferido? Y aquí vamos a nombrarlos, a ver, está la pizza napolitana,
sí.
La pizza romana, que dicen que es más delgada y crocante que la napolitana.
Ajá, más como a la piedra sería.
Sí, podría ser. La pizza de New York, grande con masa delgada, pero flexible.
Ah.
Ideal para doblarla y comérsela con la mano.
Ah, claro. Bueno,
¿me entiende lo que le significo?
Por la caminando.
La pizza de Chicago, muy gruesa, parecida a ciertas pizzas de acá,
a la de molde.
Sí. A mí me gusta la pizza de molde.
Tiene que ser muy buena.
Bueno, me gusta. Aceitosa.
Sí, puede ser muy
aceitosa. La pizza al taglio, que es en porciones rectangulares y se vende por peso.
Mirá vos. A mí me sorprendió que una vez que fui y pedí pizza en Montevideo.
Bueno, hay muchas pizzas cuadradas.
Rectangulares.
Sí,
especialmente. Allí en la pizzería esa a la que vamos siempre nosotros.
Sí, señor.
Al sur.
Y no tiene mozzarella, la tiene que pedir especialmente.
Claro, digamos, claro, viene con tomate.
Usted dice pizza.
Viene pizza con mozzarella, etcétera. Después está la pizza turca. Atención.
¿Cómo es la turca? Esa no
es exactamente una pizza, ya me
bueno,
parece.
Claro.
Bueno, es que...
Se parece a los ravioles.
Ensalada rusa. Bueno. No, pero sí se le parece. Una masa delgada con carne especiada.
Ah, sí, ya sé cuál es. Sí.
Para muchos es la frontera entre la pizza y la empanada.
Claro.
Ahí está.
Es como una empanada abierta.
Sí, señor, me la recuerdo. Le puede poner limón arriba a la carne.
Bueno. Pizzas polémicas.
¿Cuál es?
Ahí está, la pizza hawaiana con ananá.
Bueno,
llévese esta porquería.
No, a mí me gusta.
¿En serio le gusta?
Yo defiendo, sí.
Rolón come esa cosa.
Ananá y jamón. Y no, eso tiene que estar flambeado.
Sí, un flan. Bueno. Sí, arriba póngale un flan. Un flan con crema.
Vuelta y vuelta.
Bueno, la pizza de calamares.
No,
señor. No. Los calamares ahí con los tentáculos. No. La pizza con crema de maní.
Qué polémico.
Una aberración detectada en algunos restaurantes de Estados Unidos, claro. Pizza con papa.
Es pan con pan.
Sí. Pizza de chocolate, por favor.
Eso es más un postre.
Ahora acá, atención, ¿cuál es la mejor bebida para acompañar la pizza? En una época debía ser con moscato.
Sí.
Hoy la juventud no
es verdad, no tiene aceptación.
Cerveza muy fría, puede ser.
Cerveza me parece que es la elegida.
Cerveza no está mal, sí. Yo, usted sabe que no consumo alcohol.
No, gaseosas, sí.
Siempre gaseosa. La mozzarella clásica con cerveza, dice aquí. Mm. Bueno, acá nos quieren hacer creer que cada pizza tiene una bebida distinta. Tómasela.
No. Ahora, si usted quiere poner una pizzería,
sí.
¿Por dónde tiene que empezar? Digo, vamos a poner nosotros una pizzería.
El local, primero.
No, bueno, pero
una
no, le
pizzería
digo...
virtual, no.
No, está bien, pero digo, tiene para que tener mí... un maestro pizzero.
Claro.
Y dicen que es más
y importante... Y un buen horno.
El horno es más importante que el maestro
pizzero. Buen horno.
¿Qué es más importante, el horno o el tipo?
El horno. Sí. Aunque, horno. Cuidado, que muchas pizzerías ahora tienen hornos que son así... Muy,
sí.
Muy como de el que tiene uno en la casa.
Hogareño.
Muy doméstico.
Muy hogareño, muy sí. Doméstico, no son de leña, claro. No son grandes, sí. No en una cocina cualquiera, no meten
sí,
ahí.
Sí, señor, sí, con varios pisos, pero es a gas.
Bueno.
El horno de la buena pizzería no se apaga nunca.
No,
no.
Y si se apaga, se cae a pedazos. Veo que se rompe todo el horno. No lo pueden apagar.
Lo mantienen durante toda la noche.
Lo tienen que mantener todo el tiempo prendido.
Por eso están abiertas hasta tarde las pizzerías.
Sí, no sé si por eso, pero las clásicas las tienen.
Y las que cierran temprano, hay que desconfiarle.
Sí. Son esas que dice usted.
Claro. Los defectos. Cuidado, masa mal horneada, o queda cruda o se seca demasiado.
Sí, te queda como
eso
muy
es lo que les pasa a los que no vienen del oficio. Que sí. Por ahí tenían una gomería,
sí, bueno.
La venden y se compran una pizzería. Y va. No, bueno. Se sabe si es pizza o una goma lo que uno está comiendo.
Pero es cierto, se los pregunto a ustedes como maestros pizzeros.
La masa, el bollo de pizza.
Disculpe si usted... que lo atienda así en calzoncillo.
No, bueno, por eso le digo.
Si usted lo pudiera hacer un día antes el bollo de pizza, es más rico
es mejor
todavía. Y queda más gomosa.
Ahora, yo por eso mando a pedir, bueno, cada vez que voy a ir a una pizzería el día siguiente,
sí.
Hablo por teléfono el día anterior. Digo, bueno. Por favor, hágame marchar una de mozzarella.
Bueno, pero... Ya lo hacen todos los días eso. No. Ahora, yo le pregunto a ustedes como maestros pizzeros, sí. Porque me dijeron que entre ustedes, espero que no lo tomen a mal esto que les voy a decir.
Sí. Vamos a ver.
Que es como una especie de círculo cerrado, como una mafia, dicen algunos.
Sí, bueno.
No es que lo diga yo.
Si usted lo dice, pues te revuelve.
No. Y que hay ritos iniciáticos para los aspirantes.
Bueno, sí, que pocos alcanzan a pasar con vida.
Es que de
bueno.
Alguna manera el bollo de pizza, la masa, tiene un poco el gustito del maestro pizzero.
Sí, bueno, sí, pero este...
El amasado, la mano...
Esta tiene mucho gusto del pizzero.
Bueno, son 10 años de aprendizaje.
Claro.
Como maestro pizzero.
Sí.
Son muchachos que trabajan gratis durante 10 años.
¿Pero cómo va a trabajar gratis?
Son sometidos a toda clase de tormentos cuando se equivocan.
Pero es difícil que llegue después de 10 años a ser maestro. Así.
Y al contrario, después de 10 años, algunos aprenden, otros no.
Sí, bueno.
Nos vamos a dar un paseo.
¿A dónde?
No le podemos revelar.
No, bueno, me parece...
Por eso es tan cotizado el maestro pizzero. Claro. Que se puede ir de una pizzería a la competencia y se paga un pase prácticamente como el de un jugador de fútbol.
Claro.
Sí.
Ahora, no crea seres resentidos esto de 10 años.
Sí. Los maestros pizzeros son tipos muy difíciles porque junto con el arte de hacer pizza también son... adiestrados en el manejo de armas, distintas técnicas de combate.
Pero ¿por qué eso? Si usted tiene que
hacer la pizza. Es un ambiente muy difícil.
Sí, bueno. ¿Cuántas pizzas usted saca por noche?
No me cambie la conversación.
No, bueno, pero usted...
¿Quiere que le cuente lo que le pasó a algunos que se resistieron a pagar, por ejemplo,
sí.
La protección...
¿Pagaban la protección?
Escuche, estamos en Nápoles, amigo.
Acá hubo un maestro pizzero que no quiso pagar la protección y un día fuimos a sacar una pizza y lo sacamos a él.
No, bueno, pero es... Bueno, yo no sé, si esto debo tomar...
¡Corte, maestro! Tic, sacamos al tío.
¿Debo tomar esto como una... ¿Amenaza?
Tómelo más bien como una advertencia.
Bueno, no sé si vengo mañana, ¿eh?
¡Epa!
No sé si voy a venir mañana. Sería... Yo quisiera ser maestro pichero, pero... Tengo miedo.
¿Miedo? Todavía no te hemos dicho ni la mitad. ¿Querés salir de aquí? ¿Querés irte a tu casa?
Sí, claro.
Y acá el que entra no sale más. No.
Pero se lo digo, se lo pido por favor, yo tengo una familia, tengo un hogar.
Maestro pichero con familia. Tu única familia somos nosotros.
Bueno, pero yo todavía no soy maestro pichero y entiendo...
Con más razón.
Entiendo que les debo todos mis respetos a ustedes, bueno, y que hacen una pizza deliciosa.
Bueno, ponete a hacerla. Cuando termines,
sí,
por favor, lústrame estas botas.
¿Pero qué tiene que ver eso con la pizza?
Se le mezclaron los personajes.
Tiene que ver con la obediencia.
Bueno,
¿alguna vez oíste hablar de la magia?
¿De la magia?
Ah, no, la mafia.
La mafia.
Échelo de la clase, profesor.
Tiene que leer bien los libretos.
Por favor.
Perdón, me equivoqué otra vez, sí, en el papel.
Vamos a seguir la próxima clase. Y por favor, traen estudiada la letra, porque le dije que ustedes tienen que ser mafiosos o pincheros. Sí. Y resulta que son dos pastenacas.
Bueno, profesor. Permiso.
Que, vámonos.
Permiso.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de la emisora nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Le acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreno.
Buenas noches, Barton. ¿Cómo le va?
Muy bien. Hay pedidos aquí que llegan. Ustedes saben cómo es la burocracia. Hay que...
La organización, más que burocracia. Burocracia es una palabra con un tono...
No, porque hay...
La organización del programa.
Empleados grises leyendo el WhatsApp.
Sí.
Y borrando los mensajes que no le gustan, ¿eh?
Sí. Bueno. Me han dicho. Bueno. No me enteré yo.
Sí, bueno. Entonces, acá, por ejemplo, le piden ¡Ay de mí!
Oh, ¡ay, no, ay de bien, mí! ¡Qué lindo! Oh, ay.
Cruz en el cielo, brilla el dolor de un recuerdo, corazón, ay de mí. Ay de mi corazón, ¿dónde estará que espero? Trenzas de sombra y un moño azul en el pelo. Corazón, ay de mi corazón, se perdió y no la encuentro. Rueda entre nubes la luna, adentro de la laguna. Sombra de pluma, niebla flotando en el río. Corazón, ay de mí corazón, ser razón del olvido. Luz en mi noche, poncho de amor en el frío. Corazón, ay de mí corazón, ¿dónde está su camino? Rueda entre nubes la luna, adentro de la laguna.
Ay de mí. 1165855580, esos son los números de nuestro WhatsApp, donde nos pueden escribir. Y acá le piden, Moreira, fíjese usted, elija usted esta lista.
Once Upon a Long Ago.
Sí, ¿esa quiere?
Es la que usted me mostró, puso no, el dedo, no, usted bueno, puso pero, el dedo ahí.
¿A dónde la tenía escondida?
Puede pasar, porque siguen pasando bueno, los mensajes.
Este, ¿cómo es el título? Once Upon a Long Ago, es un tema de Paul McCartney, de los... De los buenos, de Paul.
Muy bien, bueno.
Porque de los malos no.
Hay algunos que son. Sí, está como en el disco donde él eligió los mejores, está este.
Está ese.
Sí.
Bueno, este tema me parece que no es de Paul McCartney el que
viene
ahora.
A ver,
no estoy del todo seguro, pero usted me sabe.
No bueno, estoy del todo seguro, creo que sí.
Ese es un gran tema de Paul McCartney.
Kilómetro 11.
No, a ver, un momentito que agarré la cordón.
No tiene la impronta McCartney.
Thank you.
está la trompeta marca Apolo,
sí,
encandilándonos con su brillo.
Sí.
O sea que hay que usarla.
Por supuesto que sí. Cuando me den el permiso, yo arranco.
Bueno, puede hacer, por ejemplo, El Último Café, que no es un tema que uno diría, ay, es un tema para trompeta.
¿Por qué no? Yo cuando escucho El Último Café digo, ay, es un tema para trompeta.
No, no dice eso. Es raro, uno de... ¿En qué orden vendría la trompeta como
instrumento? No, igual, yo creo que es uno de los más apropiados.
Sí, yo también.
Sí.
¿Entre todos los temas del mundo?
Sí, señor. Es lo primero que te empiezan a tocar los chicos cuando le compra a la madre la trompeta.
¿Qué, El Último Café?
El Último Café.
No, nunca lo escuché, eso, señor.
En Japón, por ejemplo, la palabra El Último Café se dice trompeta.
Bueno, con todo esto me imagino que le va a salir impecable.
Pero ojalá, Dios.
Le va a salir
Dios
impecable.
Yo no me lo acuerdo.
No, yo tampoco.
Bueno, señoras, señores, debemos marcharnos y dejamos el aire de la radio en manos de la decisión del maestro Gansel.
Ah, bueno.
A ver qué le parece esta.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
7:50. Estás en las 7:50. Estás en las 7:50. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Es la hora 2 en la República Argentina. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 24 grados. El cielo está parcialmente nublado. Humedad 89%. En Puerto Madryn, provincia de Chubut, la temperatura es de 13 grados y el cielo está algo nublado. El presidente nombró por decreto al nuevo embajador en Estados Unidos. Javier Milei tomó la decisión, ya que los pliegos de Alejandro Oxenford se presentaron en el Senado hace 2 semanas, pero no fueron tratados. Recordemos que, como es un nombramiento político, ya que no se trata de un embajador de carrera, era la Cámara Alta quien debía aprobarlo.
Santa Fe.
El sindicato de aceiteros amenaza con un paro nacional. Los representantes gremiales denunciaron que la empresa Vicentín vuelve a promover el conflicto y advirtieron que si no paga los salarios de febrero, paralizarán todas las plantas del país. Además, recordaron que Vicentín está concursada y si va a la quiebra, peligran unos 1.300 empleos directos y unos 1.700 indirectos.
Internacionales.
El presidente de Brasil anunció ayudas para la educación y la salud. Lula da Silva anticipó el pago de la primera cuota de 1.000 reales del programa Pie en la Media para los alumnos de la escuela secundaria que pasen de curso. Además, confirmó que los 41 medicamentos incluidos en el programa Farmacia Popular pasarán a ser gratuitos. Dólar oficial 1.080 pesos, paralelo 1.240, riesgo país 742 puntos.
Tránsito.
Atentos quienes circulan por la General Paz, ya que por un choque múltiple a la altura de la calle Superi está cortada la mano al Riachuelo. 24 grados es la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. El cielo está parcialmente nublado. Humedad 89%. En Puerto Madryn, provincia de Chubut, la temperatura es de 13 grados y el cielo está algo nublado. Ricardo Álvarez.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Estás en las 7:50. Estás en las 7:50.
Desde Buenos Aires, Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna.
Yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí. Será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, lo reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal. Volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón